El próximo lunes 31 de octubre, cuando el mundo esté celebrando la fiesta de Halloween, se estarán cumpliendo 499 años del inicio de la Reforma Protestante. Y eso quiere decir que dentro de un año, el 31 de octubre de 1517, será el 500 aniversario de la Reforma. Lamentablemente hay mucha ignorancia, hay mucha confusión en cuanto a la importancia y el significado de este evento en la historia de la Iglesia y de sus implicaciones para nosotros en el día de hoy, tanto que muchos se preguntan si en vez de celebrar este movimiento que dividió la Iglesia de Cristo en el siglo XVI, no deberíamos más bien lamentarlo y tratar de buscar un acercamiento con el catolicismo romano, de manera que juntos podamos enfrentar más eficazmente las amenazas morales y sociales que nosotros tenemos en común. Hermanos, ¿debemos lamentar o celebrar la Reforma Protestante? ¿Continúan en vigencia los males que los reformadores enfrentaron hace 5 siglos atrás? ¿O deberíamos dejar la Reforma a un lado para poder encarar nuestros propios retos? Eso fue lo que comenzamos a considerar en el mensaje de esta mañana, y veíamos que las doctrinas esenciales que los reformadores defendieron en el siglo XVI son atemporales porque constituyen el meollo del verdadero cristianismo. Estas doctrinas, que pueden ser resumidas en 5 lemas, han sido conocidas como las 5 solas de la Reforma: sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y soli Deo gloria, o solamente a Dios sea la gloria. Esta mañana decíamos que si comparamos estos principios de la Reforma con un gran templo de la verdad, pudiéramos decir que sola escritura es el fundamento que soporta la edificación. Sobre ese fundamento se levantan 3 columnas que definen y sostienen el evangelio: sola gracia, sola fe, solo Cristo, mientras que el pináculo del templo es soli Deo gloria, una frase en latín que significa únicamente a Dios sea la gloria. Estos principios están tan íntimamente conectados entre sí que si alguno de ellos se pierde o se diluye, el edificio de la verdad será seriamente afectado de un modo o de otro. En el mensaje de esta mañana nos concentramos en la primera de estas solas, sola escritura, contemplándola en su contexto histórico, explicando su significado y viendo algunas de sus implicaciones. En la tarde de hoy queremos enfocar todas las demás, comenzando por las 3 columnas que definen y sostienen el evangelio: sola gracia, sola fe y solo Cristo. Años antes de que Lutero clavara sus famosas tesis que dieron inicio a la Reforma, y siendo todavía Lutero un monje católico, él enseñaba Biblia en la Universidad de Wittenberg. Y una de las cosas que Lutero enseñaba cuando era todavía católico romano hecho y derecho era que la salvación era por gracia y no por causa de nuestros méritos. Lutero enseñaba eso y nadie se alarmó, porque esa era la teología estándar del catolicismo romano durante la Edad Media, y de hecho continúa siendo la enseñanza del catolicismo en el día de hoy. Hermanos, la Iglesia Católica siempre ha enseñado que la salvación solo se puede obtener por gracia. Y yo imagino que algunos están diciendo, pero ¿cómo así? Yo había oído otra cosa. Sí, la salvación, según la Iglesia Católica, solo se obtiene por gracia. Entonces, ¿en qué se diferencian los católicos de los evangélicos? La diferencia está en la definición que ellos dan de gracia y en la forma como ellos creen que la gracia opera en nosotros para llevarnos a la salvación. Y como yo espero mostrar en un momento, Mis amados hermanos, la diferencia es mucho más que un juego de palabras. Es la diferencia entre dos mensajes que son completamente distintos entre sí. Si el catolicismo es verdadero, nosotros somos herejes. Si el evangelio que se predica desde este púlpito es el verdadero, esa iglesia tiene problemas. Esa es la realidad. Según la Iglesia Católica Romana, la gracia es algo, obviamente es difícil de definir algo, pero es algo que Dios le da a aquellos que se preparan adecuadamente para recibir esa gracia a través de los sacramentos. Muchos de ustedes eran católicos y recordarán el bautismo, la confirmación, la penitencia, etcétera, los siete sacramentos. Esa gracia que Dios nos da, según la Iglesia Católica, a través de los sacramentos, nos capacita para ser cada vez más santos y cada vez más justos. De manera que cuando el creyente hace uso de esa capacidad que Dios le da por gracia, entonces puede llegar a ser lo suficientemente santo y lo suficientemente justo como para ir al cielo. Sin ánimo de ser irrespetuoso, alguien compara el concepto de gracia en la teología católica romana con una lata de Red Bull. ¿Han visto esa bebida? O cualquier otra bebida energética. Esa bebida de gracia, la lata sería en este caso los sacramentos, el Red Bull, el contenido es la gracia. Esa bebida energética de gracia es suministrada a todos aquellos que la quieran y que la busquen apropiadamente a través de los sacramentos. Y en la medida en que esa persona que ya ha sido capacitada por la gracia, como ellos la definen, haga uso de ella para ser cada vez más santos y hacer buenas obras, en esa misma medida esa persona se está preparando para ir al cielo. Ahora la pregunta ¿es ese concepto de gracia que nosotros encontramos en las Escrituras? Por supuesto que no, hermanos. La gracia no es una cosa que Dios da. La gracia no es una cosa que Dios da y que nos capacita o que nos energiza para hacer el bien. No, mis hermanos, la gracia es la buena disposición del mismo Dios. Es algo que está en el carácter de Dios. Es la buena disposición que hay en Dios para ofrecer gratuitamente la salvación a personas que merecen ser condenadas. Eso es gracia. Vayamos por un momento al capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios. Y yo sé, mis amados hermanos, que este es un pasaje por demás conocido por la mayoría de ustedes, pero si hay algo que nos enseña en este pasaje de la carta a los Efesios es que Dios no nos capacita para obrar y luego nos concede la salvación si obramos. Esa no es la enseñanza del capítulo 2 de la carta a los Efesios. Lo que Pablo nos enseña en este capítulo es que más bien Dios decidió concedernos la salvación de pura gracia cuando no podíamos hacer absolutamente nada que nos hiciera merecedores de ella. Capítulo 2 de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida. En el momento en que Dios les dio vida, ustedes, tú y yo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad, del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, o sea, nosotros estábamos en esa condición, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, cuando nos amó Dios, cómo estábamos nosotros, en qué condición nos encontrábamos tú y yo cuando Dios decidió amarnos. Dice Pablo en el versículo 5, cuando Dios nos amó, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahora Pablo introduce entre paréntesis, por gracia habéis sido salvados. Obviamente, tiene que haber sido por gracia, tiene que haber sido por una buena disposición de Dios, porque tú y yo andábamos en las pasiones de nuestra carne, tú y yo éramos hijos del diablo, tú y yo aborrecíamos al Dios de la Biblia, pero Dios decidió amarnos, Dios nos dio vida y con Él, con Cristo nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es una bondad de Dios. Y eso nos prepara para la famosa declaración del versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, ese es el evangelio que se predica en el Nuevo Testamento. La gracia de Dios no es una cosa que Dios da y que nos capacita para hacer el bien. La gracia es el aspecto bondadoso del carácter de Dios que lo mueve a favorecernos, dándonos a Cristo por medio de la fe. ¿Se dieron cuenta de eso, hermanos? Versículo 5, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios nos amó cuando no merecíamos ser amados y por causa de ese amor nos rescató de la esclavitud. Dios nos declaró justos en virtud de la justicia perfecta de Cristo, que nos es acreditada, que nos es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Y por si todo eso fuera poco, después nos adoptas como hijo, nos adopta como hijos de pura gracia. Y ahora que ya somos suyos, entonces es que Dios comienza a hermosear nuestro carácter para hacernos más agradables a Él. O sea, Dios primero nos declara justos por causa de la justicia de Cristo. Tú no has hecho ninguna obra todavía, y ya que eres justo, entonces Dios comienza a hermosear tu carácter. Y eso es lo que se llama santificación. La justificación viene primero, la santificación viene después. Así que, hermanos, en vez de comparar la gracia con una lata de Red Bull, deberíamos compararla más bien con el matrimonio, decía Lutero. Por supuesto, no había Red Bull en los días de Lutero, pero él decía: la gracia debe compararse con el matrimonio. Y oigan la ilustración de Lutero. Él decía: aquí está el rey Jesús, el esposo perfecto, sin tacha, lleno de gloria, riquezas, hermosura, que escoge a una prostituta para casarse con ella. Ese eres tú y yo. Y el día de la boda, un extraordinario intercambio ocurre, el glorioso intercambio, mientras el rey asume toda la vergüenza y todas las deudas de su esposa, a ella le concede todas sus riquezas y el estatus de una reina. Y aunque a partir de ese momento ella no siempre se comportará como debería comportarse una reina casada con el rey, eso es lo que ella es, por la única razón de que ella está casada con el Rey de Gloria. Hermanos, ese es nuestro estatus. Cuando tú te comportas como un cristiano, ese es tu estatus. En los días en que tú amaneciste con el pie izquierdo y tú no te comportas como deberías comportarte, ese sigue siendo tu estatus. Porque ese estatus no depende de tu comportamiento, ese estatus depende del voto matrimonial. Tú estás casado con Cristo si eres creyente. Y Él te hizo su reina. Por supuesto, en la misma medida en que esta mujer viva junto al rey y se sienta segura en su amor, su comportamiento irá cambiando gradualmente conforme al comportamiento de una persona de la realeza. Pero ella nunca será más reina que lo que llegó a ser en el mismo instante en que Cristo se casó con ella. Ella nunca será más reina. Ese es su estatus. Por lo tanto, decía Lutero, los pecadores no son amados porque son atractivos. Más bien son atractivos porque son amados. O sea, Dios decidió amarnos cuando tú y yo no éramos atractivos. Lo que nos hace atractivos es el hecho de que Él nos amó. Y nos amó de pura gracia. Ese es el mensaje del Evangelio, mis amados hermanos, que nosotros necesitamos predicarle a nuestras almas una y otra vez. ¿Saben por qué? Porque ese mensaje es absolutamente contrario a la intuición de nuestro corazón. Y yo lo sé por experiencia, yo predico el Evangelio. ¿Y qué lucha tengo para aplicarme el Evangelio? Mis amados hermanos, hasta que nosotros lleguemos a la presencia del Señor, nosotros vamos a tener un conflicto interior, una lucha entre nuestra teología intelectual y nuestra teología emocional. Una lucha. Nosotros sabemos intelectualmente, si yo te diera un examen en esta noche, probablemente tú vas a sacar una buena nota, si tienes tiempo viniendo a esta iglesia. Nosotros sabemos intelectualmente que somos salvos por gracia, que somos salvos únicamente por la justicia de Cristo, no por la nuestra. Tú y yo sabemos eso. Pero emocionalmente hablando, muchas veces nos sentiremos más amados y más aceptados por Dios dependiendo de nuestro comportamiento, o no es verdad, o eso solo me pasa a mí. Es en esos momentos que nosotros tendremos que volvernos a aferrar con todas nuestras fuerzas al principio de sola gracia y recordarnos a nosotros mismos que el favor de Dios depende enteramente, únicamente de su amor soberano y de la justicia perfecta de Cristo que nos fue acreditada por medio de la fe. Es la única razón por la que Dios imparte sobre nosotros su favor. Es por Cristo y solo por Cristo. Ahora bien, ¿cuál es el medio a través del cual nosotros podemos apropiarnos de esa justicia de nuestro Salvador? Y eso nos lleva a la tercera de las solas. Sola fe, sola fe. Precisamente porque la salvación es por gracia, es decir, debido al favor inmerecido de Dios, la salvación tenía que ser únicamente por medio de la fe. Porque la fe es el único acto del hombre que no es una obra. La fe no es una obra. Es el único acto del hombre que no es una obra. Es por eso que en su carta a los romanos Pablo contrasta las obras y la gracia como dos cosas que son completamente antagónicas entre sí, para luego llegar a la conclusión de que la salvación tenía que ser por fe para que pudiera ser por gracia. Tenía que ser únicamente por la fe. Por ejemplo, citando el caso de Abraham en Génesis capítulo 15, dice el apóstol Pablo, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Su fe le fue contada, le fue imputada, le fue acreditada como justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Cada vez que a ti te dan un cheque en tu oficina por el trabajo que tú hiciste en esa empresa, no es una gracia que te están dando. Ellos te deben ese dinero porque tú obraste a favor de esa empresa durante todo el mes. Así que al que obra no se le cuenta el salario como gracia, es una deuda. Mas al que no obra, no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada, le es imputada, le es acreditada por justicia. Mis hermanos, esa es la sorprendente noticia del Evangelio, que Dios declara justo al pecador siendo todavía un impío. ¿Vieron eso? ¿A quién justifica Dios? Al impío. ¿Cómo lo justifica? Cuando ese impío descansa únicamente, enteramente, por la fe en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vayan conmigo unos capítulos más atrás en la carta de los Romanos, al texto que Dios usó para abrirle el entendimiento a Lutero con respecto al Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16, dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Lutero comenzó a enseñar la Biblia en la Universidad de Wittenberg en el año 1512, es decir, 5 años antes de clavar las famosas tesis, cuando tenía 26 años de edad. Y este pasaje vino a ser como un acertijo para él, porque en su concepción católica romana, la palabra justicia señala ese atributo de Dios que lo lleva a castigar a todo aquel que es injusto. Entonces, Lutero se preguntaba: ¿cómo es posible que Pablo conecte en este pasaje la buena noticia del Evangelio con la justicia de Dios? ¿Cómo puede ser una buena noticia que Dios es justo? ¿Cómo puede ser una buena noticia que Dios en su justicia le va a dar a cada pecador lo que cada pecador se merece? Y Lutero trató por todos los medios posibles, según el catolicismo romano, de poder estar en paz con Dios. Lutero iba al confesionario, se pasaba 2, 3, 4 horas confesando sus pecados al sacerdote, porque uno de los problemas de ese sistema es que tú nunca puedes estar seguro de que has confesado todos tus pecados, y cuando te ponen la penitencia tú no puedes estar completamente seguro de que de verdad tú pudiste satisfacer la justicia de Dios. Y muchas veces, cuando Lutero salía del confesionario, a los 5 minutos volvía otra vez porque se le había olvidado confesar otro pecado. Los confesores le tenían pavor a Lutero. Eran horas y horas y horas confesando sus pecados. Lutero llegó a decir: yo llegué a odiar esa frase, la justicia de Dios, y por ende llegué a odiar a Dios mismo. Yo no podía entender cómo Dios, que es perfecto en santidad, le exige a sus criaturas que llenen una medida que nosotros de ninguna manera podemos llenar. Y ahora Pablo me dice a mí que él no se avergüenza del Evangelio porque el Evangelio revela esa justicia. Dice Lutero, literalmente, cito a Lutero aquí: yo meditaba día y noche en estas palabras, hasta que al fin, por la misericordia de Dios, puse atención a su contexto. Versículo 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Y entonces Lutero se dio cuenta que la justicia de la que habla Pablo aquí no es ese atributo de Dios que hace que él castigue el pecado, es la justicia que él imputa o pone en la cuenta de los pecadores únicamente por medio de la fe. Es de esa justicia que Pablo está hablando allí. Eso es lo que Pablo continúa enseñando en toda la carta a los Romanos. Es la enseñanza que permea todo el Nuevo Testamento. Nosotros somos declarados justos en la presencia de Dios, no por hacer, sino por creer. Cuando él acredita la justicia perfecta de Cristo en nuestra cuenta por medio de la fe, cuando lleguen a sus casas, lean Romanos capítulo 3, versículos 19 hasta el final del capítulo. Yo solamente voy a leerles versículo 27. Dice el apóstol Pablo, después de decir: nosotros estábamos perdidos, Dios nos acreditó la justicia de su Hijo. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Tú fuiste justificado sin hacer ninguna obra. De manera, mis hermanos, que la justicia que salva es una justicia que es completamente ajena a nosotros, porque es la justicia de Cristo que es puesta en nuestra cuenta cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en Él. Dios justifica al impío. Cuando es impío, deja de descansar en sus buenas obras para descansar enteramente en Cristo. Ahora, por supuesto, todo aquel que realmente ha confiado en Cristo de esa manera lo va a evidenciar por medio de sus obras. En otras palabras, nosotros somos salvos por medio de la fe sola, pero la fe que salva nunca viene sola. Nunca viene sola. Porque al creer, nuestra vida es unida a la de Cristo. Y el Cristo que recibimos por medio de la fe, no solo es un Cristo que salva, es un Cristo que santifica. Es un Cristo que santifica, porque Él es un Salvador perfecto, que ha llevado a cabo una salvación perfecta. Y eso nos lleva de la mano a la cuarta de las solas: solo Cristo. Solo Cristo. Y este, mis hermanos, sin lugar a dudas, es la esencia de todo esto. Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 18, que Dios planificó todas las cosas, Dios el Padre, en la creación y en la redención, para que su Hijo tenga la preeminencia en todo. Mis hermanos, nosotros no podemos desconectar ninguna de las bendiciones que Dios nos ofrece en la salvación de pura gracia, de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestra salvación no consiste en ninguna otra cosa que en tener a Cristo. No es un elixir que tú te bebes, vida eterna, blu, 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 ya tú tienes viva para siempre. No. Lo que Dios te da al creer es a Cristo. Y porque tú tienes a Cristo, estás unido con Cristo, el destino de Cristo es el destino tuyo. Es como dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 11: Cristo es el todo en todos. Él es el todo en todos. Cristo hizo dos cosas que nadie más podía hacer. Él satisfizo plenamente la justicia de Dios al obedecer perfectamente todos los mandamientos de la ley, desde la cuna hasta la tumba, todos los mandamientos, y luego murió en una cruz siendo inocente para pagar plenamente nuestra culpa en la presencia de Dios mismo. Nadie más podía hacer eso. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 14, que Cristo con una sola ofrenda, la ofrenda de sí mismo, Él hizo perfectos para siempre a los santificados. Wow, una sola ofrenda. Me encanta como lo dice Joel Beakey. Él dice: solo Jesús, que es Dios y hombre al mismo tiempo, oigan esta frase, solo Jesús, que es Dios y hombre al mismo tiempo, podía comprimir la eternidad del pago de nuestros pecados a través de su sufrimiento y muerte en la cruz. Solo Cristo podía hacer eso. Él comprimió la eternidad de tus pecados en ese momento de muerte, porque Él es Dios y Él es hombre. Y cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él, nuestra vida es unida de tal manera a la suya que todo lo de Cristo viene a ser nuestro, mis amados hermanos, real y efectivamente nuestro. Dios no nos trata nunca más de acuerdo a lo que somos en nosotros mismos, sino de acuerdo a todo lo que Él es. Es en esa unión con Cristo que consiste en nuestra salvación. Y son tantos los textos del Nuevo Testamento que yo pudiera citar para probar eso, que yo no terminaría hoy. Solamente por poner un ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 al 31: Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, mas por Dios el Padre estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Por el hecho de estar en Cristo, unidos a Cristo, es que nosotros disfrutamos de justificación, redención, santificación. O el conocidísimo texto de 2 Corintios capítulo 5, versículo 21: al que no conoció pecado, por nosotros Dios a él lo hizo pecado. Pero ahora escuchen: para que nosotros seamos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. ¿Quién es Cristo? Él es Dios. ¿Cuál es la justicia de Cristo? La misma de Dios. ¿Cuál es la justicia que tú tienes ahora en tus libros celestiales? Si tú pudieras ir hoy a la Cancillería Celestial y abrir tu libro donde están escritas todas tus obras, ¿tú sabes lo que tú vas a ver allí? Las obras de Jesús. Nosotros somos tan justos en estatus como Jesús, porque es la justicia de Jesús la que fue puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Somos justicia de Dios en Él. Por eso es que Pablo dice: yo tengo un currículum bastante impresionante, soy fariseo, era fariseo, hebreo de hebreos, era de todo. En cuanto a la ley, yo era irreprensible. Mas cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y no olviden, él está hablando de sus buenas obras, él está hablando de ese currículum de santidad en el que él descansaba cuando era un fariseo. Pablo dice: lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Otra vez, queridos hermanos, fuera de Cristo, no necesitamos absolutamente nada más para ser salvos y tener acceso al Padre. Nada más. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre. Ese fue el mensaje que los reformadores defendieron y proclamaron en el siglo XVI, porque ese es el mensaje del Evangelio que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Es un mensaje que nos recuerda que la salvación depende enteramente de Dios, de principio a fin, quien nos ha reconciliado en Cristo gratuitamente por gracia por medio de la fe. Y eso nos lleva a la última de las solas. Si la salvación es un regalo que Dios nos concede de pura gracia, cuando tú y yo no lo merecíamos, por medio de su Hijo, entonces nadie merece recibir gloria por nuestra salvación aparte de él. De ahí la última de las solas: soli deo gloria. Soli deo gloria. Esa es la conclusión del apóstol Pablo en Romanos capítulo 11. Pablo comienza a explicar todo el proceso del evangelio desde el capítulo 1, cómo nosotros hemos pecado, cómo toda la humanidad ha pecado, cómo estábamos sumidos en nuestra miseria y cómo Dios envió a su Hijo para salvarnos y cómo nos imputa su justicia por medio de la fe. Y cuando Pablo se detiene a contemplar todo ese plan maravilloso de salvación, ¿cuál es su reacción en Romanos 11:33? Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Conclusión: a él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Todo procede de él, todo fue hecho por él, todo fue hecho para él. La única conclusión que podemos derivar de esa declaración es que nuestro Dios es el único que merece la gloria en todo. Lo que eso significa en la práctica es que él debe ser adorado y exaltado no solo por todo lo que él ha hecho, sino también en todo lo que nosotros hacemos. ¿Se entendió esa frase? Lo que eso significa en la práctica, mis amados hermanos, es que nuestro Dios debe recibir la gloria, solo Él, por todo lo que Él ha hecho, y nosotros debemos darle a Él la gloria en todo lo que nosotros hacemos. Si hay algo que aprendemos al estudiar las solas de la reforma, es que no tenemos mérito alguno en nuestra salvación, porque no solo nos encontrábamos en una condición absolutamente miserable cuando Dios nos salvó, era peor que eso, mucho peor. Estábamos muertos. No era que estábamos heridos, muy maltrechos, en una muy mala condición. No, mis hermanos, cuando Dios nos salvó, cuando Él nos dio vida, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la única razón, la única razón por la que Él decidió salvarte a ti es porque Él decidió salvarte a ti. Dice en Efesios 1, fue por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Él te salvó para eso. para alabanza de la gloria de su gracia. Lo que eso significa, mi amado hermano, mi amada hermana, es que fuiste creado y fuiste redimido para la gloria de Dios, para que todos puedan ver a través de ti la inmensurable bondad, sabiduría, santidad y justicia de Dios, los atributos que hacen a Dios ser hermoso, admirable, glorioso, majestuoso. Tú fuiste creado y redimiste y redimido para hacer eso. Y no solo cuando estás en la iglesia el domingo, no solo cuando estás haciendo tu devocional por la mañana. Es todo el tiempo, toda tu vida. Tú fuiste comprado por precio, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6 versículo 20. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y más adelante, en esa misma carta, Pablo añade: ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquiera otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mi hermano, esa perspectiva convierte toda nuestra vida en un escenario en el cual el carácter glorioso de Dios debe hacerse evidente por medio de todo lo que hacemos, a pesar de nuestras imperfecciones y a pesar de nuestras debilidades. Ustedes no se imaginan la lucha que me dio tratar este punto y decir: yo tengo otras cosas que decir en el sermón, porque pudiera predicar un solo mensaje acerca de lo que significa darle la gloria a Dios en todo, por todo lo que Él hace y en todo lo que tú haces. Porque eso incluye tu trabajo, eso incluye tu familia, eso incluye tu entretenimiento, eso lo incluye todo. Todo. Tú debes darle la gloria a Dios en todo. Conscientemente: Señor, yo quiero que tu carácter sea evidente en esto que yo estoy haciendo. Ahora, pero no podemos seguir ampliando este punto, porque me queda todavía algo más. Una pregunta más. La pregunta que nos movió a predicar estos mensajes en la mañana y en la tarde: ¿debemos lamentar o celebrar la reforma? ¿Por qué es relevante la reforma para nosotros hoy? ¿Por qué los pastores quieren que ustedes conozcan esta historia? ¿Por qué esto es importante? En primer lugar, este tema es relevante porque las diferencias entre el catolicismo romano y el cristianismo bíblico siguen siendo tan irreconciliables como en los días de la reforma. La reforma no ha terminado, hermanos. Las diferencias siguen siendo tan irreconciliables como hace 5 siglos. Y créanme, yo estoy consciente del hecho de que a muchos puede que no le parezca políticamente correcto hablar de ese modo en un momento en que la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Evangélica parecen estar enfrentando un enemigo común en el humanismo secularista. Y de verdad que damos muchas gracias al Señor de que un gran grupo de ciudadanos en nuestra nación y en otros países de América Latina, independientemente de sus credos religiosos, estén levantando su voz para frenar el avance de esta agenda inmoral que este humanismo secularista pretende imponernos a la fuerza. Qué bueno, pero cuidado, hermanos. Cuidado, hermanos, porque si en esa batalla moral dejamos de defender el evangelio y proclamarlo con tal claridad que deje en evidencia las falsas doctrinas del catolicismo romano, la medicina será peor que la enfermedad. Cuando el evangelio es comprometido, se pone en juego la salvación eterna de las almas, se pone en juego la salud y permanencia de la iglesia, y las distorsiones que provocaron la reforma en el siglo XVI permanecen hoy en el catolicismo romano como hace 5 siglos. La iglesia católica es irreformable por su propia doctrina. Solo tenemos que leer el catecismo que la Iglesia Católica publicó en 1994. el último, para ver cómo el catolicismo continúa sosteniendo la infalibilidad papal, que por cierto algunos dicen, pero la iglesia católica ha cambiado mucho después de Lutero. Sí, se ha puesto peor. Se ha puesto peor porque en el tiempo de Lutero todavía no se había decretado la doctrina de la infalibilidad papal. Eso se hizo en el Concilio Vaticano I en el año 1871. Todavía no se había decretado la doctrina de la ascensión de María al cielo. Eso fue después de Lutero. Se ha puesto peor. Todo eso sigue igual. La doctrina de los sacramentos como medios de gracia, la posición de la Virgen María como corredentora con Cristo, entre muchas otras distorsiones del cristianismo bíblico. Este catecismo enseña, y cito, que por medio de su intercesión, María continúa trayéndonos el don de la vida eterna. Por lo tanto, la bendita Virgen es invocada en la iglesia bajo los títulos de abogada, ayudadora, benefactora y mediadora. Eso no ha cambiado. En un manual escrito para los sacerdotes dice que María, al entrar en el sacrificio de su divino Hijo a favor de los hombres, hace expiación por los pecados de los hombres. La Iglesia Católica continúa aceptando la declaración del Concilio de Trento, que no fue otra cosa que un concilio de contrarreforma. Un concilio que niega abiertamente la doctrina de la justificación por la fe. Dice en el canon número 9 del concilio, escuchen esto: si alguno dijere que el pecador se justifica con la fe sola, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación. Si alguien dice eso, y que de ningún modo es necesario que uno mismo se prepare y se disponga con el movimiento de su voluntad para ser justificado, que sea anatema. Hermanos, eso es exactamente lo que el Nuevo Testamento enseña con respecto a la justificación, lo que ellos están negando ahí. Que todo lo que Dios requiere del pecador es que abrace a Cristo por la fe. Pero esta doctrina del Evangelio es declarada un anatema por la Iglesia Católica Romana. Y el Señor sabe que no decimos esto por falta de amor por los católicos, o por querer generar animadversión contra los católicos. Todo lo contrario. Hermanos, es precisamente porque les amamos que nosotros deseamos de todo corazón que el Espíritu Santo les ilumine el entendimiento para que ellos puedan dejar a un lado toda doctrina humana que les impide abrazar el verdadero evangelio de la gracia de Dios en Cristo, del cual hemos sido hechos partícipes por medio de la fe sola. Así que cuidado, hermanos, porque el movimiento ecuménico que pretende obviar nuestras diferencias con el catolicismo ha tomado un nuevo impulso con la elección del Papa Francisco. Tanto así que ya se está hablando de que el año que viene va a haber una celebración conjunta entre el Papa y un grupo de luteranos en la iglesia luterana sueca. Ellos van a celebrar juntos la reforma. De hecho, a mí no me extrañaría para nada que dentro de unos meses se levante la excomunión que se le puso a Lutero el Papa León X en junio del año 1520. No me extrañaría que le levanten la excomunión a Lutero. Pero como bien ha dicho alguien muy sabiamente, es mejor estar divididos por la verdad que estar unidos por el error. Es mejor estar divididos por la verdad que estar unidos por el error. Así que sí, este tema sigue siendo relevante. En segundo lugar, este tema es relevante porque lamentablemente muchas iglesias que se identifican como evangélicas manifiestan muchas de las mismas distorsiones doctrinales que hicieron necesaria la reforma del siglo XVI. Esto no es solo por la iglesia católica, es por la iglesia evangélica. Mis hermanos, es una pena, pero no son pocas las iglesias que llevan el nombre de evangélicas, en donde las tradiciones humanas son colocadas por encima de la Biblia. No son pocas. No son pocas las iglesias donde el mensaje de salvación por gracia es sustituido por un rampante legalismo, o lo que es mil veces peor, por el mal llamado evangelio de la prosperidad, que aleja a las personas de Cristo en el nombre de Cristo. Es triste reconocerlo, mis hermanos, pero lo cierto es que la reforma sigue siendo una necesidad en el día de hoy, no por causa del catolicismo únicamente, sino también por mucho del evangelicalismo actual. Tenemos que seguir proclamando que la Biblia es nuestra máxima autoridad por encima de toda opinión humana. Tenemos que seguir proclamando que la salvación es solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe, para que solo nuestro Dios reciba la gloria. Pero este tema es relevante y seguirá siendo relevante en tercer y último lugar hasta que el Señor regrese en gloria. Porque las cinco solas de la reforma constituyen el resumen doctrinal del verdadero cristianismo. Esto es cristianismo. Como decíamos esta mañana, los reformadores del siglo XVI no trataron de crear una nueva religión, sino de regresar a la pureza del cristianismo bíblico. Es por eso que los herederos de la reforma no seguimos ciegamente a los reformadores, sino que siguiendo el ejemplo de ellos, volvemos continuamente a las Escrituras para examinar nuestras vidas y nuestro ministerio. Somos una iglesia reformada, que a nadie le quepa duda. Esta iglesia es una iglesia reformada. Pero no somos una iglesia reformada porque pertenezcamos a alguna nueva denominación que comenzó en el siglo XVI y que se llama reformada. No, somos reformados porque abrazamos de todo corazón el principio de sola escritura. Somos reformados porque creemos que la iglesia solo puede avanzar hacia adelante, mirando hacia atrás, como decíamos esta mañana, regresando al fundamento establecido por Dios en su palabra. Mis hermanos, sin esta doctrina muere la adoración. Muere la adoración. No puede haber adoración sin este cristianismo. Dice Sinclair Ferguson: nosotros no podemos cantar alabanzas a Dios por algo que Él no ha hecho. Si la salvación no depende de Él enteramente, ¿por qué lo estamos alabando? Si tú fuiste el que por tu propia buena voluntad, por esa ayudita que Dios te dio con el Red Bull de la gracia, pero fuiste tú el que hiciste lo que hiciste para abrazar la salvación, porque estamos alabando a Dios. Muchos seguirán atacando la doctrina de la soberanía de Dios en la salvación, pero ¿saben qué? Yo nunca he escuchado un buen himno que exalte el libre albedrío del hombre. Nunca. Ahora, yo sí he escuchado muchos buenos himnos que exaltan la libre gracia de Dios en Cristo. Aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, deuda tal podré pagar. Cuando haya de morir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Eso sí es alabanza. Alabamos a Dios por la salvación porque es suya. Sin estas doctrinas muere la santidad. No solamente muere la adoración, sin estas doctrinas muere la santidad. Porque es el amor de Dios en Cristo, es por la seguridad que nosotros tenemos en Él, que tenemos combustible para poder perseguir aquellas cosas que a Él le agradan. Sin este cristianismo de sola gracia, solo fe, solo Cristo, no hay combustible para la santidad. Sin esta doctrina muere el gozo. Sin esta doctrina muere el gozo, porque el evangelio ya deja de ser buena noticia. Si no fue solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe, ¿cuál es el gozo? El evangelio deja de ser buena noticia para convertirse en un buen entrenamiento para la vida. Y no olviden que todos nosotros tenemos una lucha entre nuestra teología intelectual y nuestra teología emocional. ¿Cómo tú te defiendes de eso? Con un evangelio diluido, que no le da a Dios toda la gloria. Sin estas doctrinas muere la iglesia. Sin estas doctrinas muere la iglesia. Hermanos, tarde o temprano, una iglesia que no esté predicando la salvación solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe, una iglesia que no le está dando a Dios toda la gloria, porque solamente a Él le corresponde toda la gloria, morirá tarde o temprano. Sin estas doctrinas no hay iglesia. Sin estas doctrinas muere el cristianismo. Oh, mis amados hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, que esta iglesia siga siendo fiel a su Salvador. No importa el precio que nosotros tengamos que pagar por ello, porque saben que el mensaje del evangelio nunca ha sido popular, nunca lo será, porque ese evangelio de la vida, de la Biblia, perdón, le quita toda la gloria al hombre. Este evangelio nunca será popular, este evangelio le quita al hombre la gloria y se la da únicamente a Dios en Cristo, que es el único que realmente debe ser exaltado, bendecido, alabado por los siglos de los siglos.